Ok, vamos a continuar lo que han estado mirando la semana pasada. Han leído bastante, han visto Colosenses, han terminado mirando la armadura. Y bueno, yo simplemente antes que entremos al punto de... Yo estuve escuchando, escuché dos veces el audio este del viernes pasado. Quisiera simplemente traer un par de cositas que me parecen interesantes, que las podamos entender para poder continuar, y vamos a mirar acerca de la armadura. Es que la Biblia en su fue escrita en rollos, en papiros, ¿sí? Y en el idioma griego se escribía de una manera muy, muy especial, lo voy a decir así, donde no estaba capítulo ni versículo, sino que pasado el tiempo, gente erudita, gente que conoce el idioma, comenzó a hacer las traducciones y lo dividió en capítulos, y luego lo dividió en versículos, ¿no? Para que nosotros la podamos estudiar mejor y sea más fácil la búsqueda. Porque si yo en un rollo le digo, busque dónde está Juan 3.16, busque donde dice Dios amó al mundo, usted tendría un rollo, entraría a buscar, pero si ya sabe un capítulo y un versículo, ya estaría de una manera mucho más fácil. Okay. Hasta ahí todo bien. Luego, a alguien se le ocurrió empezar a ponerle esos subtítulos, ¿no? Por ejemplo, Pablo se pone los zapatos. Entonces Pablo, saliendo de la casa, se puso los zapatos y miró al cielo. Punto. Otro subtítulo. Pablo habla con Timoteo. Luego se fue, habló con Timoteo y caminaron hasta la cima de la montaña. Otro subtítulo. Pablo se saca los zapatos. Y cuando llegaron a la montaña, Pablo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso va produciendo de que vamos teniendo divisiones dentro de las cartas, por ejemplo, que no son reales. Yo por eso quería una Biblia de papel y me olvidé. Invitarle a que cuando usted comience a leer, lea de corrido. No le lleve el apunte a... ahora viene tal cosa, ahora viene tal otra. Y usted va a empezar a ver que la Biblia es una unidad. Cuando lo miramos de la otra forma, lo que vamos a ver es que como que la Biblia tiene módulos que son distintos unos de los otros. Entonces nos quedamos dentro del título, del subtítulo, por ejemplo, la armadura de Dios. ¿No es cierto? Nos quedamos ahí. Pero antes de la armadura de Dios hay otras letritas que también hay que leer, ¿sí? Antes del capítulo 6 y un capítulo 5, un capítulo 4. Entonces y usted va a ver cómo hay un contenido que se va relacionando, se va uniendo a todo el texto. Okay, ese era el número uno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que la idea de la Escritura es que nosotros vivamos a Cristo cada día, ¿sí? No que, a ver qué ha pasado durante mucho tiempo. Por ejemplo, hicimos un estudio, vamos a poner cualquier cosa, ¿no? O algunas cosas reales, no que no sean reales, sobre sanidad interior, ¿sí? Entonces empezamos a estudiar sanidad interior y está ok, no estoy diciendo que está mal, por favor, no me malinterpreten, está ok. Pero ¿qué sucede? Que tenemos un montón de cintas bíblicas respecto a eso, que también está bien. Pero eso se ha hecho como... ha quedado, digamos, en nosotros como que ahora todo es sanidad interior. ¿Sí? Entonces salgo y me saluda Liliana. Dije, Liliana, se ve que necesita... está así como ida, entonces a lo mejor necesita, tiene falta de perdón, porque todo lo analizamos en ese punto de vista. Nos pasó lo mismo con la liberación, o con la guerra espiritual, como la entendíamos en su tiempo, ¿no? Entonces yo salía de acá y me dijo, ¿por qué me mira así? seguramente hay un, ¿no es cierto? El demonio de Filman está ahí buscando. Bueno, y entramos a ver todo desde el punto de vista. ¿Me hago entender? Bien. Entonces, pero si nosotros vivimos a Cristo, cada uno de estos elementos son recursos que nosotros utilizamos en determinados momentos y que nos ayudan a ser edificados. Ahora bien, nosotros tenemos el libro de los Hechos, por ejemplo. El libro de los Hechos es muy importante, porque cuando nosotros leemos los Hechos, nosotros vamos a ver las cartas. Y cuando leemos las cartas, vemos los Hechos. ¿Me entienden? Los Hechos, las cartas, el libro de los Hebreos, Apocalipsis, todo eso se escribió antes del año 70. ¿Ok? Les escribieron los primeros 70 años de después de Cristo, claro, ¿no? Bien, las cartas, ¿cuál es el origen de las cartas? El movimiento misionero que tuvo Pablo. Entonces Pablo iba predicando el Evangelio, se constituían iglesias, y a partir de allí, luego Pablo les escribía sobre determinados temas. En un principio la iglesia comenzó, inclusive se reunían en las sinagogas, en un principio. Pero a partir del el concilio de Jamia, después del año 70, los rabinos echaron a los cristianos. Les dijeron, ¿usted es judío y usted es cristiano? No, no puede estar con nosotros. Y ahí nace lo que es el judaísmo moderno, ¿sí? Lo que lo conocemos. El judaísmo que usted conoce en esta época no tiene nada que ver con lo que era el judaísmo en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Y le digo esto porque hay gente que desgraciadamente cree que porque, no sé, se mete en un trapo de esto, una cosa de esta acá, ¿no? Y ya digo, bueno, sí, yo tengo raíces judías. No me diga más, Pedro.
De repente todos son judíos.
No me diga más, Pedro. Ahora yo soy Ben Abraham Pedro. ¿No? Eso es tan ridículo, hermano, como, no sé, como que yo agarre, me voy allá a Perú y digo, yo soy el Inca. ¿No es cierto?
Pedro Pachacute.
Okay. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque hay una tendencia como que se le carga de misticismo a eso. Y la gente lo que no sabe es que la pureza judía, como la conocemos, no existe. ¿Sí? Que 10 tribus de Israel, no sé, solamente se fueron al exilio, bueno, eso es historia, pero solamente Judá y Benjamín son las que vuelven del exilio de Babilonia, que es el reino del sur, y las otras 10 desaparecieron. ¿Ok? No existen. ¿Sí? Bien, ¿por qué les digo esto? Porque
viendo, para aclarar, lo estamos viendo desde un punto de vista histórico,
real, o sea, histórico, ¿no? Real, sí,
o sea, ¿no? Que lo veamos también desde esa perspectiva,
sí.
Claro. Idealiza tanto a esto de las tribus.
¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente, porque en ninguna de las cartas de Pablo él va a hacer énfasis en el judaísmo. Él hace énfasis en un nuevo pueblo, que es un pueblo que es a partir de Cristo, ¿no? Está en, cuando usted lee Efesios y empieza a leer Efesios, dice de que él de los dos hizo uno, ¿no? O sea que Pablo es justamente esto que nosotros estamos estudiando. Es una persona que en cada una de sus cartas va a presentar a Cristo. Y va a decir que la única salida a la situación es Cristo. No hay que, bueno, que yo pertenezco porque yo que me pongo el gorrito aquí, la circuncisión. Ahora, estoy hablando de la perspectiva histórico-teológica para que nosotros nos vaya quedando las cosas claras. Otra cosa que las cartas de Pablo tratan al menos algunas situaciones, o sea, están constituidas a cosas específicas dentro de una cierta geografía, pero van a tratar situaciones morales, o sea, están tratando con la carne, ¿no? Situaciones morales, situaciones que tienen que ver con la naturaleza vieja. Y yo creo que si usted lee Corintios, lee todas las cartas, cubre el aspecto general de todo lo que es la carne, ¿no? Presentan a Cristo, no judaizan, ¿sí? Y también habla de las luchas espirituales. Para entender esas luchas espirituales necesitamos ver Hechos de los Apóstoles. ¿Me van siguiendo? Vamos a mirar ahora Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Y ya sigo y ya vamos a entrar vamos a conectar todo esto con Efesios capítulo 6. Hechos 19, vamos a leer desde el verso 23, que tiene un subtítulo que dice El alboroto en Éfeso. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Vamos a leer hasta aquí. O sea, cuando Pablo habla de sus luchas, no está teorizando. No está hablando de una teoría. No está diciendo: y sí, mira, si de pronto no te quieres levantar de la cama es porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino que está hablando de cosas que se movían dentro de un lugar que se llama Éfeso. Por eso leo esto, porque luego él le escribe a los Efesios. Entonces, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted puede ver el ministerio de Pablo, usted va a poder ver las cartas de Pablo. Pero cuando lee las cartas, usted va a ver el libro de los Hechos. Otra cosa que escuché es acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? Efesios 2:5.
Tanto nós mortos por causa dos nossos delitos, Deus deu-nos a vida juntamente com Cristo, é pela sua graça que estamos salvos.
Ok. Simplemente quero que se nos grave isto. E já vamos a...
Otra vez en español, para los que no entendieron. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Ay, okay.
Por gracia sois salvos.
Okay. Vamos a tratar de entender esto, que están muy mal entendido. La salvación no es algo futuro, ¿ok? Sino que la salvación ya es presente, pero que fue operada en el pasado. Es decir, ahora somos salvos porque antes fuimos salvados. Cristo, Él pagó, ganó por todos nosotros. Que Él abrió, por decirlo así, el camino a la salvación. Pero, ¿cómo nosotros vamos a hacer para que podamos ser salvos realmente? La salvación ya está. Y es mediante el mensaje del Evangelio, hablando de lo que Cristo hizo, y por la fe en Cristo Jesús, nosotros accedemos a todo eso que Él ganó. Pero no es que accedemos así nomás. No es como que yo tengo una entrada, entro al estadio de fútbol y ahora estoy en el estadio porque tengo una entrada y voy a ver el partido. No es así. Sino que nosotros accedemos a Cristo, pero con un cambio de identidad. Es decir, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. ¿Ok? Bien, esto es la gracia. La gracia es algo que se da, simplemente. Ahora, no habla de esa doctrina de la supergracia. Hay gente que dice, sí, pero mira, aquel es cristiano, pero anda haciendo esto, lo otro. Ah, dice, la gracia de Dios ya lo va a alcanzar. No. No es la gracia barata. Imagínense un good sign. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le dieron un good sign?
Nunca.
Bueno, usted tiene good sign. Alguien lo pagó. Ahora, si usted lo usa o no lo usa, ahí está. Usted puede ir y decir, no sé, un good sign, vamos a suponer, para una tienda de deportes o de moda. Entonces, usted puede pasarse la vida delante de la vidriera diciendo, ¿cómo me gustaría comprarme esa chaqueta? ¡Ay, Señor, ayúdame a comprarme la chaqueta! Y usted tiene el acceso y todo lo tiene ahí ya. Cristo Jesús, ¿sí?, muere en la cruz y nos da el mayor good sign que podemos tener. Ahora, nosotros, cuando cruzamos la puerta, somos recibidos como hijos, pero venimos malolientes, venimos con todo ese ropaje de carnalidad. Entonces, ¿recuerdan el hijo pródigo que estaba con los cerdos? Cuando llega, ¿qué hace el padre? El padre lo abraza, como hace el Señor con nosotros. El Señor dice, lo abraza el Señor. Traemos todo ese bagaje de pecado y qué sé yo. Inmediatamente le dice al hijo, bueno, vayan. Le dan un vestido, un anillo, pero eso significaba que al tipo lo tenían que bañar. Y le ponen una ropa nueva y le dan un anillo de autoridad. Bueno, en nuestro caso, la salvación está, somos recibidos en casa, pero ahora el Señor dice, bueno, hay que quitarse la ropa vieja, hay que quitarse toda la porquería y reciban, que es gratis también, está dentro del paquete, esa ropa nueva, reciban el anillo de autoridad, ¿ok? Ya esto es lo que estamos apuntando cuando le hablamos de morir a esa... No esperemos magia, no esperemos, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo le quitemos el misticismo y empecemos a permitir que Cristo en nosotros comience a... Principalmente empecemos a creer lo que Cristo hizo por nosotros. Bien, entonces dicho esto, vamos a volver a Efesios 6. Y ahora sí, yo ya hablé mucho, así que van a hablar ustedes. Que... el versículo 9 y el versículo 10 hay un subtítulo que dice la armadura de Dios.
Yeah.
¿Sí? ¿sí? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cómo comienza el versículo 10?
Por lo demás.
Ok, nos quedemos ahí. Por lo demás. Como que ahora Pablo comienza a concluir. Hermanos míos, fortaleceos. ¿A dónde?
No, Señor.
Bien. Y en el poder de su fuerza. Luego sigue Pablo, como ya venían escuchando lo que decía Marisol, él va a hablar de una armadura. Él va a tomar un ejemplo de un legionario romano, que para la gente era común ver eso, ¿no? Y le dice, díganse de toda la armadura de Dios, ¿para qué?
Estar firme.
Para poder resistir.
Solo el 11. ¿Qué dice?
Solo así podrán resistir los enganos del diablo.
Ok. Acechanza, dice en español, ¿no? ¿Sí? Es eso, para que puedan resistir el engaño, la astucia de Satanás. Y ahora va a hablar de cuál es el ámbito con el cual estamos luchando. ¿Se acuerda que leímos Efesios 6 hace un rato, no? Hechos 19. Y dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, nosotros acabamos de leer que había un tipo, un tal Demetrio, que armó todo un complot en contra de Pablo. Pablo bien podría haber dicho, miren que yo me enfrenté con un desgraciado y un tal Demetrio, un podrido, un degenerado el tipo, ustedes no saben, asqueroso, coimero, sucio, ¿no? Podría haber dicho todo eso, Pablo, pero dice, no, el tema no es con el tipo este. Sino que había algo que estaba influenciando sobre esa ciudad. Dice, no tenemos lucha sino contra los principados, que la palabra principado es gobierno, contra las potestades, y aquí vamos a ver también un poquito algo que yo escuché. Alguien preguntó acerca de la tentación el día hasta el viernes pasado, ¿no? La palabra potestad hace referencia a un derecho de actuar. ¿Qué fue lo que Satanás le dice a Jesús? Yo no te estoy ofreciendo algo que no tenga el derecho de hacerlo. Cada vez que, o mejor dicho, en ciertas zonas, en ciertos lugares donde se mueven diferentes tipos de potestades, es por eso que en las mismas ciudades hay una zona que es la zona roja, por ejemplo, que ahí se mueve todo lo que es prostitución o juego clandestino, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después hay otra zona donde da todos los negocios caros, ¿no? Después hay otra zona que, o sea, lugares específicos donde la gente va a buscar diversión o va a comprar cosas, donde están las discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que allí se produce, de alguna forma va a buscar satisfacer ciertas áreas de las personas, ¿no? O sea, si yo tengo ganas de, no sé, de hacer algo no muy santo, no me voy a mirar vidrieras.
¿Vidrieras?
Escaparates. No me voy a mirar escaparates. Entonces, bien, Entonces Pablo dice, nosotros nuestra guerra espiritual es contra potestades, contra dominios, contra... Y en esos entornos, Pablo tenía que predicar el Evangelio. No es que Pablo llegaba a un lugar y decía, a ver, los devotos de la Virgen, bueno, saben quién es Cristo, porque por lo menos alguna vez en la misa dicen San José, Santa María, San Antonio, y nombran un tal Cristo, o sea, saben más o menos de qué se trata. Ah, debe ser el tipo que está colgado cuando entra a la iglesia. O sea, más o menos saben de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, en el caso... Entonces usted simplemente le dice, no, mirá, es Cristo solamente, tenés que dejar el estatuito, dejar el amuletito. Pero donde usted llega, donde hay una adoración pagana, en donde hay sacrificios humanos... Donde usted llega a otra ciudad en donde hay un templo con prostitutas sacerdotisas, ¿no? Que eso era lo que hacían. Donde usted llega a un lugar en donde hay un panteón de dioses y usted tiene que hablarles de un dios no conocido. Toda esta gente que Pablo había ganado en Corinto, en Éfeso, en Galacia... En las diferentes zonas, muchos de ellos eran, muchas de estas congregaciones habían sido formadas por gente que en la persecución que salieron de Jerusalén y se fueron hacia allá, y ya cuando Pablo llega, ya había gente allí que conocía al Señor. Pero en su mayoría había que remarla ahí. Y Pablo dice, miren, nuestra lucha, hermanos, no es contra, sino que estamos aquí peleando contra los gobernadores de las tinieblas, con los que rigen en las ciudades, con los que movilizan a este Demetrio para que no le quitemos el de la diosa Diana. Dice Pablo, tienen que tomar la armadura, versículo 13, para que ustedes puedan resistir en el día malo. Y ahora Pablo empieza a decirle los componentes de la armadura, ¿no? Ya con Marisol ustedes ya vieron bastante de esto, yo solamente les traje una imagen aquí, porque yo creo que ustedes vean algo. Y toma la armadura de Dios, está fuerte firme, teniendo vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado con los pies del Evangelio, pero antes, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí podemos ver el escudo, podemos ver las sandalias, podemos ver ceñidos para que no se te caigan los pantalones con la verdad. ¿Ah? Aquí se lleva la espada, el casco, eso está claro, ¿no es cierto? Ahora bien, esto que ustedes ven acá, ¿sí? El pilum, era una lanza que tenían los romanos, que ellos, cuando se acercaban a combatir, eran lo primero que soltaban, más o menos a unos 30, 20 metros, y esto lograba penetrar los escudos de los adversarios, y se les rompía la punta, estaba todo diseñado para que no lo puedan utilizar el enemigo. Entonces, de esta manera, no solamente que era algo de distracción, ¿sí? Porque cuando ellos soltaban esto, levantaban el escudo los otros y ya no veían que los otros ya se habían acercado, estaban cuando bajaban el escudo lo tenían encima. ¿Me entienden? Entonces tenían esta y tenían otra más pequeña, que esta la podían lanzar así como un dardo, literalmente, que a veces le ponían elementos incendiarios en la punta, se prendían fuego y corrían con esto, y esto lo lanzaban. No era el dardo de fuego, no era el dardo. Lo podían soltar también con un arco, pero normalmente lo usaban en el combate cuerpo a cuerpo. O sea, por ejemplo, Maritonia está de mí 2 metros y medio, ¿estará? Más o menos. Pero ellos lo usaban aproximadamente 20 a 30 metros. Ellos ya tenían la capacidad de que esto era efectivo. Entonces ellos venían, los soltaban. ¿Sí? Bueno, si ensartaban alguno, uno menos. Y si pegaban el escudo,
¿lo prendían fuego?
Le podían prender fuego también a esta, pero usaban más que todo el fuego, lo usaban con el otro, con el más pequeño. Y estos son los dardos de fuego que habla Pablo. Dice, y tomen el escudo de la fe, porque el enemigo lo va a atacar con dardos de fuego del maligno. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? Lo detiene. Ahora bien, ¿qué es la fe? Hablen.
La certeza de algo que yo...
Esa es la definición de Hebreos 11.
Que no puedo ver, o sea, sí, estoy segura de algo que no veo. O sea.
Dígalo de otra forma. Está bien, el concepto es ese.
Convicción.
La palabra de Dios es realidad.
Que la palabra de Dios es realidad. A ver, ¿quién da más? Hablen.
La confianza, certeza.
¿En quién? ¿En quién?
En Dios.
En Dios.
En Cristo.
Muy bien. Por ejemplo, ¿me dan un ejemplo?
¿Qué va a suceder?
Un ejemplo de fe, no de dardo, ya vamos a hablar de los dardos, de fe.
Por ejemplo, que Dios tiene cuidado de mí, que no me va a pasar nada, por ejemplo.
Ok. Si él le dice, Dios tiene cuidado de mí, no me va a pasar nada. Confianza, certeza. Ahora, ¿quién le tira un dardo a Sirle? A ver, piensen en un dardo.
Dios no cuida de usted.
Pues él sola.
Has pensado mal, no has muerto suficiente, por eso estás lejos de Dios.
Ok. Bueno, otro ejemplo de fe.
Proveedor.
Dios tu proveedor. ¿Quién le tira un dardo a Juliana?
No va a llegar al fin de mes, ¿no?
Si no trabajas, no hay dinero.
¿Dios tu proveedor? ¿Y por qué tener la cuenta en rojo? A ver, otro de fe, a ver. Suelten la fe.
Sanidad.
Ya.
Mira, ven que chía su truco.
Ich habe alles gemacht, die Schutzstrümpfe, Spritze, alles, und dann fängt so hier an im Kopf. Nein, Gott hat mich geheilt. Und so, wirklich?
Ja, man fühlt es wie du Symptome.
Ja. Yo creo que no es que no nos vaya a pasar nada, es como resistir lo que va a venir. Porque nos podemos enfermar, nos puede pasar un accidente, sí. Nos pueden correr el trabajo.
Ok, perfecto. Pero póngalo en fe y póngalo en dardo. Ella tiene razón.
Sí. Por ejemplo, el caso de sanidad. Por ejemplo, Dios me sana, lo estoy declarando cuando estoy sana. Ahora sí me enfermo. Entonces los dardos pueden ser, a Dios se olvidó de ti, no sirve de nada, te vas a morir. O sea, ya en el estado de enfermo. Si uno está sano, es como que no, Dios, nada me va a tocar. O no entendí mal. O en prosperidad, por ejemplo. Estoy bien, no estoy en rojo. Y es como que... Es interesante.
Te confé.
Dios cuida de mí, pero se viene la dificultad. Sí. O sea, yo creo que la mayoría pelea con eso. Porque siempre uno, como tú dices, lo pone de esa manera. Si Dios... Si me va mal, Dios no está conmigo, hice algo mal. Y no es que, o sea, acá vemos a Pablo lo que está viviendo, pero está declarando completamente lo contrario. Está siendo perseguido, pero es como que mi lucha no es contra eso. No es contra el tal persona, sino que va más allá. y se mantiene firme a pesar de,
porque sabe de dónde viene eso, ¿no? Claro. Que...
hay un tema. Nosotros no negamos lo que nos pasa. Uh-huh. O sea, me duele acá. ¿Cómo estás? No, pero no, no me duele.
Eso no es. Eso
ya es. Mira, una maravilla. ¿Qué le pasa?
Y sigo endeudándome. Por ejemplo, y digo, pero Dios cuida de mí, mira, Dios me va a sacar.
Ahora bien, no niego lo que me pasa, pero no me conformo a eso. Okay. Ya. Me viene el golpe, me viene la esto, me viene lo otro, pero digo, bueno, okay, Señor, esto es, pero ahora, Señor, yo sigo creyendo que tú estás conmigo. Señor, yo sé que esto es temporal, yo sé que esto es una cosa que ya va a pasar, que tú ya venciste, que entonces empieza la fe, la fe empieza a apagar el incendio.
Ya.
Okay, pero no la declaración porque tengo que decir algo, sino la convicción de que Cristo está conmigo.
Okay, affaire hat ein bisschen auch zu tun mit vigilar.
Vigilar. No, la fe es ser consciente de lo que Cristo hizo y lo que él ganó. Tiene lo que la, el concepto de fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero ¿qué espero? ¿Lo que mi alma quiere esperar o lo que Dios me dijo que espere? O sea, hace una lista, tomen nota como para ir a la Marisol le dio trabajo, ahora le voy a dar yo una tarea. Hago una lista de lo que Dios le dice que tiene que esperar. Busca en la Escritura lo que el Señor le dice que usted tiene que esperar. Entonces, cuando nosotros esperamos en Él, ¿qué espero? Lo que él me dijo que espere.
¿Qué es diferente una espera fuera de Cristo y una espera en Cristo?
Sí. Una cosa es esperar lo que mi alma quiere y otra cosa es esperar lo que él dijo. Y ahí está, y volvemos de nuevo a lo que se viene enseñando, de orar aquello que el Señor dice que tenemos que orar. Hay una cosa que es interesante y que a veces es donde más nos cuesta. El pueblo de Dios, o sea, los israelitas antes de Cristo, ellos se manejaban por un decálogo, por profetas, etcétera, etcétera. Pero la promesa de Dios en Cristo es que Él habitaría con nosotros. O sea, a ver, y el hecho de que Él iba a escribir, dice su palabra en nuestro corazón, ¿no? Por eso cuando Jesús le dice a Satanás, le dice, dale, ¿cómo hacerte? Sí, que se convierta ahí en Kuchen, en café con Kuchen, era alemán el diablo, café con Kuchen, dice las piedras, ¿no? Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque el sustento del hombre, la vida del hombre se sustenta en lo que Dios dice. Ahora, físicamente, orgánicamente, claro que necesitamos comer. Pero nuestra dependencia no es, la vida no está en lo que comemos, o sea, subsistimos por lo que comemos, pero la vida está en que Dios ha determinado la vida. ¿Ok? Y esto es algo que, bueno, tenemos que ir trabajando, hablando con el Señor. Señor, mira esto. Y bueno, Señor, pero a ver, ¿qué me decís? Es por eso que es importante leer la Escritura Y en ese tiempo que están leyendo Efesios, están leyendo Efesios.
¿Por qué?
¿Están leyendo Efesios? Sí. Ahora bien, dice Pablo, sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, ya esto lo hablaron con Marisol, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dentro del Espíritu, nosotros, está la oración. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo acá es, cuando usted ore en el Espíritu, cuando el Espíritu te ponga una oración, usted la tiene que creer. Antes de las elecciones, nosotros estuvimos orando y fuimos ahí a Raj y todo lo demás. Yo tomé una foto y dije, esta foto va a quedar ahí como algo, una marca, ¿no? En el tiempo, porque lo que el Señor soltó, que él iba a poner en evidencia cosas, no sé si se acuerda.
¿La foto del cielo?
¿Ah?
¿Era la foto del cielo?
Era una del cielo, pero otra que estamos juntos, el grupito, lo que fuimos a orar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno quizás esperaba que pase algo ahí durante las elecciones, ¿no? Pasaron algunas cosas raras. Pero ustedes fíjense.
Estamos mal. Estamos mal.
¿No?
Muy mal.
Ahora bien, dice Pablo, ustedes tienen que, cuando oren algo en el Espíritu, tienen que velar en ello. ¿Qué significa velar? Significa que estar sin dormir. Y no habla de que, literalmente, de que estés sin dormir, sino de una forma de estar vigilante. ¿No? De estar vigilando esa palabra, eso que el Señor ha puesto en su vida, que esté allí. Y habla acá, Pablo dice, y esto es, que lo hagamos por todos los santos, es decir, el velar no es solamente en algo que nosotros lo hacemos por nosotros, aplicado a nuestra vida, sino también a la vida de mi hermano. Y ahora dice Pablo, y también por mí. ¿Para qué? Dice Pablo, para que el momento de abrir mi boca me sea dada palabra. Este tipo es increíble. Yo leo este tipo y digo, Señor. Para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo no estaba desde su oficina, ¿no? Dictándole por el intercomunicador a la secretaria una carta. Pablo estaba prisionero, y dice Pablo, para que ustedes también sepan de mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que ustedes se enteren de lo que nos está pasando y se consuelen sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y les termina diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Yo creo que el Señor nos está empujando a la iglesia a que deje de ser una iglesia circense, una iglesia de apariencia, sino, y nos vamos metiendo en esto, ¿no? En una iglesia que ama al Señor, que busca al Señor, que en los momentos difíciles la fe del Señor está ahí, y decimos, sí, Señor, está. Tú declaraste esto, Señor, yo lo sigo declarando contigo.
Y en los momentos buenos también.
Y en los momentos buenos más. en los momentos difíciles aún más, en los momentos buenos aún más que en los difíciles, y si vuelven en los momentos difíciles aún más que en los buenos, y así vamos creciendo en una progresión, ¿no?
De la cabeza que está muy metido, o sea, hasta me doy cuenta en mí que es eso, o sea, cuando las cosas van bien, ah, Dios está, Dios es bueno, me va mal, ay, me abandonó, ¿qué hice mal? O sea, esa pregunta, ¿qué he hecho mal? Y eso es algo que tiene que morir completamente, porque no tiene nada que ver lo uno
con la una, la otra.
Pero uno vive así porque es, no sé de dónde surgió, pero es algo tan dañino para la Iglesia de Cristo, porque eso no permite que tengamos una relación genuina con Cristo, porque siempre lo vemos con cabeza agachada de él, cuando él quiere tenernos a nosotros cara a cara, si se entiende.
Yo también lo seguiría con lo que dije hace un rato, ¿sí? Que todavía se cree, quizás también, como dice Melissa, hay parte que uno también sigue creyendo, que estando en Cristo somos como inmunes a todo. No nos va a pasar nada, absolutamente nada. Sea de donde sea, de cualquier parte de nuestra vida, ¿sí? Y cuando nos pasa es donde estamos preguntando, como dice también Melissa, ¿qué hora ha pasado, no? Hasta con una simple caída en la calle, no puedo decir lo que pasó. No están los ángeles que me sostenían, izquierdo y derecho. O que mi tropieza, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es como un mito que la Iglesia tiene todavía. Por eso no se atreve a hablar mucho realmente de cómo está la persona. Cuesta mucho llegar a ella porque tiene un montón de cortinas así para que no se note. Porque si no, uno dirá, algo estará mal.
Algo ha hecho mal.
Y no se busca ayuda.
Yo creo que es importante que nosotros entendamos de que todo lo que nos engaña está en nuestra carne. ¿No? Va a ir generando capas. El alma tiene un poder impresionante para generar cosas, ¿no?
Es una realidad que no es realidad.
Claro.
Es una matrix, como
tú dijiste el domingo, literal. Nuestra alma envuelta en la carne.
O sea, es la carne, sí, y el alma carne, reacciona. ¿Cierto?
Va a generar como mundos paralelos, ¿no?
Es posible que podríamos decir que el alma tiene esa capacidad de crear lo
construir.
Que o sea aquello, sea de lo de afuera o lo del Señor, ¿no? ¿Es así?
Sí.
¿Lo crea o lo transmite?
Sí. El alma tiene la capacidad de generar una imagen y transmitirla. O sea, por ejemplo, una idea, vos la puedes transmitir, ¿no? O sea, puede ser que la idea te la puso el Señor, o puede ser que la idea te la puso el alma. Vamos a poner dos ejemplos extremos. Dos ejemplos para que entendamos. Después los ejemplitos más chiquitos. Una persona que el Señor le pone una idea de, no sé, de hacer un negocio. Entonces la persona tiene la idea y tiene o como esa persona que yo muchas veces conté, que esa persona, una persona que mínimamente sabía leer y escribir, y a la noche tuvo un sueño donde vio un plano de una casa que era exactamente la casita que le alcanzaba con los materiales que le daban en un lugar, ¿no? Que la gente de ahí decía, pero ¿cómo usted hizo esto? No entendían cómo, ¿no? Ese por un lado. Pero vamos a pensar en la mente de un asesino. Que te planifica todo perfectamente, ¿no? Y muchas veces puede ser que sí, esa persona estuvo influenciada por el mal, pero simplemente puede ser que sea una persona mala, ¿no? Como dice el libro de Proverbios, ¿no? Gente que no duerme pensando cómo va va a dañar al otro el otro día.
Pero eso no es igual una influencia directa.
Sí, lógicamente que yo le abro la puerta para recibir la inspiración.
Le dé todos los medios, ¿no?
Es por eso que cuando la escritura dice en esto pensar, todo lo honesto, entonces eso va produciendo en nosotros de que nuestra alma se vaya alineando a colaborar con el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de nuestro espíritu, y entonces vamos a empezar a discernir qué cosa es qué cosa no es del Señor, ¿no? En ese sentido, por eso es muy importante todo lo que pasa por nuestro interior durante el día. Son cosas que usted ve la gente caminando, usted está trabajando y nadie sabe lo que está pasando por su cabeza.
Principalmente cuando estamos cansados.
O principalmente también cuando estamos cansados. Por eso dice, nunca tomes decisiones cuando estás cansado.
Cuando tienes hambre.
Ya. Son cosas que modifican nuestro estado de ánimo, ¿no?
Pero justamente si uno está en Cristo, eso no debe influenciar. Justamente yo creo que ahí son los momentos donde uno se da cuenta también, realmente estoy en Cristo. Porque si eso es mi pensamiento ahora que empieza a surgir, si eso está influenciando, entonces estoy caminando más en la carne, porque estoy expuesta más al mundo, por decir, que en la realidad que es Cristo. Pero si estoy en Cristo, en Él ya tengo todo. Entonces, diga el débil, fuerte soy.
Sí.
¿Vale? Y el que está hambriento ya está saciado por la palabra de Cristo. Entonces, las decisiones y acciones, de acuerdo a eso, reflejan lo que ese espíritu está hablando y creando y diciendo en mí. Y no lo que el mundo dice, aunque mi realidad carnal dice, hace dos días no comí, hace no sé cuánto, ¿no? Por eso yo creo que esta gente que es perseguida, literal, en otros países, de este señor de China, que no sé cuánto tiempo en exilio, en la prisión, sobrevivió porque él estaba en Cristo.
Y eso que impresionante.
Y eso que naturalmente,
hermano, sin comer y sin tomar.
Y eso que naturalmente, naturalmente, no es posible.
Y él salió de la cárcel con la pierna rota, supuestamente rota, sí. Pero el Señor lo salió.
Es increíble, yo cuando
el Señor es impresionante.
La Melody leyó el libro, creo, Melody, ¿no?
No.
Yo lo había leído también el libro, es impresionante lo que pasa. Ahora bien, yo creo que el Señor a todos en algún punto nos lleva a fíjese en esto, ¿no? Hace mucho tiempo yo estuvimos en Nuremberg, ¿no? Y me impactó el castillo de Nuremberg. O sea, nosotros lo vimos desde el lado de abajo, ¿no? Cuando sube. Y yo dije, Señor, ¿cuántas veces hemos dicho que vamos a pelear contra la fortaleza, que vamos a pelear esto? Y usted mira eso, y usted dice, primero, para pelear, para tomar esta fortaleza, primero hay que ser muy valiente. Segundo, hay que tener estado físico. Así la subida, hermano, hasta donde está la cosa. ¿Te imaginabas?
Llega
y se desmaya. Y llega a subir. Empuja, robando como un barril.
La mitad ya estoy ahí para servir de puente.
Bueno. No, claro. Y dijo, Señor, no. Historia, ¿no? Pero cuando estamos fuimos ahora a Austria, vimos un castillo que estaba en una, así como una montaña, era como una torre la montaña, y arriba un castillo. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Y fuimos al castillo. Y este castillo tiene su historia, pero es muy interesante porque ahí agarraron a los que no eran católicos, a los protestantes, y los metieron en un pozo.
Sí.
No, estuvo un tipo, no sé si 7 años, estuvo ahí, que se volvió loco, que se... todo lo demás, ¿no? El hombre ahí. Bueno.
En isolación, sin luz, entonces no sabía si era día, noche.
Entonces, le hacían un hueco, otro hueco, que daba a un tal la capilla, para que escuche misa, o sea, para torturarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí vi el otro punto. O sea, una cosa es, a veces la fortaleza no solamente pelear en contra de, sino que a veces es salir de la fortaleza. Son las dos caras de la misma moneda. Porque a veces el enemigo nos mete en una prisión, que puede ser nuestros pensamientos, nuestras cosas, pero justamente yo lo escribí a los... donde dice hacer morir esto, dice hacer morir todo lo terrenal en vosotros, dice, no sea, ahora ver, ¿por qué Pablo dice que lo hagamos morir? Porque Cristo ya venció. O sea, nosotros tomamos lo de Cristo para hacer morir eso. No es que yo me esfuerce y digo, ay, yo les prometo, hermanos, que a partir de hoy no miento más, tú me ayudas a vencer, ¿sí? Yo ya he vencido porque tú venciste. No, entonces eso que se va produciendo en el interior, llega un momento que hace y me doy cuenta que estoy libre. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Bien, es fabuloso, eso es maravilloso, ¿no? Pero todo tiene que pasar por Cristo.
E ele sempre vai nos dar arma, sempre vai nos dar a palavra. Isso é normal.
Sempre, sempre.
Por que não deixaria um padre sem arma?
Sim. E é aqui também que ele prometeu.
É que a coisa, a vezes, é que Deus não me dá. É o que dijimos al principio com a parábola do hijo pródigo. Não, ele já nos deu, mas não lo tomamos. E aí está, creo que, algo que nos cuesta entender. Que já está. O sea, la salvación y todo, y está. Y eso es la gracia. Tomar, porque ya se ganó. Y morir a que tenemos que hacer algo para. No, no tenemos que hacer nada.
Sí.
Solamente creer en Cristo.
Y yo creo que cuando uno ya capta, cuando uno lo entiende, o sea, en sí, de dentro, ya no es mucho ese pedir, buscar, sino ya agradecer, porque ya, ya sabes que algo va a pasar. O sea, no sabes qué, pero en esta situación, en aquello que estoy viviendo, sé que algo bueno va a pasar, algo va a traer el Señor, algo va a suceder.
Y si pasa mal, a los que creen en Cristo, todas las cosas...
No, o sea, las cosas... No, las cosas malas que estás pasando. O sea, sabes que va a traer algo bueno en ti. O sea, que va a cambiar muchas cosas. O sea, yo creo que eso es... Para mí, esa es la ganancia. O sea, la ganancia de lo que el Señor hace en mí a través de la situación. O sea, no que la situación se me resuelva. De alguna manera se va a resolver. Pero aquello que el Señor hace en mí no tiene precio, no hay cosa que lo que pueda... O sea, y la situación es el medio para. O sea, eso es lo que yo aprendí hace un buen tiempo y dije, sí, es verdad, esta situación es para algo. Y uno va con otra forma de pensar, ya no es naturalmente que hay momentos donde tú dices, Señor, ya no puedo. O sea, no tengo más fuerza. No sé cómo voy a seguir, pero yo sé que algo estás haciendo. Yo sé que tú estás trabajando en mí. O sea, yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener.
Sí, eso es usar la armadura, justamente.
Exacto.
Ah, justamente eso, estamos usando todo.
Exacto.
Por ejemplo, una cosa que dice, y estar vestido con la coraza de justicia. La coraza sería lo que lleva acá. Ahora bien, esto es muy interesante porque, ¿qué es la justicia? Dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justicia es de que el juez dijo, no hay causa. Creo que con Marisol leyeron el de que él clavó en la cruz el decreto de las actas que no serán contrarias. Es decir, esto es una figura también que usamos los romanos, que cuando alguien tenía un litigio, ponían en las paredes, ¿no?, las condenas. Pero cuando se pagaba o se sentenciaba a la persona, se lo daba vuelta. Eso significaba no hay causa. Entonces lo que hizo Cristo fue tomar todas las actas en contra nuestra, las tomó y las clavó en la cruz dada vuelta. Entonces por eso nosotros no somos justificados por que somos creyentes, nosotros somos justificados porque, no somos justificados tampoco porque tenemos religión cristiana, somos justificados porque estamos en Cristo. Entonces cuando el enemigo nos ve, dice, yo este no lo puedo acusar, no porque seamos buena gente simplemente, sino no lo puedo acusar porque está en Cristo y está justificado, o sea, ha sido comprado, no me pertenece. O sea, nosotros es la imagen. Dice, miren, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, y ya con esto, 26 del verso 12. Aquí Pablo está hablando con un tipo que lo hacía permanentemente, lo hacía llamar. Era un gobernador de los romanos, un tal Festo, creo que el nombre del tipo, o Agripa. Estos tipos lo hacían llamar: vení, Pablo, contanos, dale, porque nos hace bien, ¿no? Pero en realidad lo que ellos buscaban era: a ver, Pablo, decime de la buena vez, ¿cuánto me vas a dar para que te suelte? Entonces, aquí Pablo está hablando y dice, Hechos 26:12, ocupado en esto iba yo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, Pablo iba representando a los sacerdotes. ¿Iba a qué? A apalear cristianos. El hombre le gustaba usar un bate de béisbol para pegarlo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el clavo. O sea, el Señor le dice: Pablo, me estás persiguiendo y estás pateando un clavo, ¿no? Entonces dije: ¿quién era el Señor? Pablo entendía que no era cualquiera el que le estaba hablando. Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas a las que me apareceré a ti. O sea, Jesús le dice: Pablo, a partir de ahora estás cambiando de trabajo. A partir de ahora no sos más un fariseo. A partir de ahora no les seré más a todos esos viejos de ahí de Jerusalén. A partir de ahora yo te estoy poniendo como ministro y testigo de todas las cosas que has visto, así que lo has visto, ¿no?, y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Le aclara: no te va a ser fácil, te van a perseguir. Y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, Pablo, el Señor le dice: mira, Pablo, yo te voy a librar porque te van a perseguir, y también los gentiles, pero yo te envío a ellos.
Es que qué curioso.
Nunca le dijo, discúlpame, Silvia, nunca le dijo: Pablo, levántate, tenés una 4x4, no sé, tenés plata en el banco para que hagas campaña. Sí, ¿qué vas a decir?
Qué curioso que el Señor ya le dice ahí que él va a ir a los gentiles. Y él necesitaba otra revelación para que vaya a los gentiles. ¿Recuerdan eso de que la sábana come los...?
Ese es Pedro.
Ah, perdón, ya le cambié de nombre.
No, pero también. Pero también, okay. Pedro, a pesar de esto, no entendía. Porque ellos decían: no, Cristo de los judíos, judíos, este texto es para judíos.
Mm.
Para que ahora le dice, ¿cuál es la misión? Número uno, para que abra sus ojos. ¿Cómo? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí está el punto. Para que se conviertan, es decir, para que salgan de las tinieblas y pasen a la luz. Y de la, escuchen, y de la potestad, es decir, de Satanás que los tenía, a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Primero, acá es como que Jesús le dice algo a Pablo que nosotros lo hemos torcido. Nosotros primero le decimos que Dios te perdona los pecados y después salir de las tinieblas. ¿No? Pero nosotros no podemos recibir a Cristo si antes no hemos sido iluminados. Porque recuerden que la carne es enemiga de Dios. Usted habla de religión con cualquier persona. Y te hablan de religión y tal. Sí, porque yo soy del Hare Krishna, yo soy de este, yo soy de este, yo le oro a Maricoña, yo le prendo vela a Liliana, a todo eso. Bueno. Pero hay un momento que usted dice, bueno, ¿y Jesús? Se ponen así como Jesús. Entonces dice, tienen, cuando ellos le entra la luz, se abren sus ojos espirituales, lógicamente, se convierten, salen de las tinieblas, se presentan delante de la luz de Dios. Miren lo que le pasó a Pablo. Pablo fue rodeado por una luz.
En eso pensé cuando usted está hablando de convertirse
en el Padre nuestro. También dice primero que gracias su reino, después no sé qué, y después lo del perdón.
Sí, pero ese es el nuestro perdón. Claro. En este caso dice que yo te perdone a vos, me perdones a mí. Pero en este caso habla de que una vez que se reconoce quién es Jesús, viene el perdón de pecado. ¿Por qué?
Porque es ahí, en él, donde se perdona el pecado. O sea, es que fue en la cruz donde se dio vuelta el acta. O sea, solo en la cruz pueden ser perdonados. No puedo estar fuera o en la cárcel y no estoy tomando el dinero que alguien me está poniendo ahí para ser libre y decir soy libre, ya mi sentencia fue pagada. Si sigo en la cárcel, o sea, tengo que tomar ese regalo, ese dinero, para poder ser libre.
Exactamente, pero también porque el único que puede perdonar pecados es Jesús.
Exacto.
Y yo creo que lo único que te puede hacer ver que estás en pecado es Jesús. O sea, en ese momento que tú ves esa realidad, dices, ¿quién soy? O sea, ¿qué he hecho? Claro. Y recién uno reconoce.
¿Por qué Pablo le dice Señor? Porque cuando lo iluminó, él supo que era el Señor. No sabía que era Jesús, pero sabía que no era uno con una linterna. ¿No? Supo que era Jesús. Y le dice, bueno, ¿quién soy? Dice, bueno, yo soy Jesús. Inmediatamente le dice, a quien tú persigues. Yo creo que Pablo entendió todo. Porque si no le dice, ¿cómo que voy a persigue? A ver, déjame ver la lista si hay algún Jesús acá.
Estaba ciego, no podía ver la
lista. No podía ver la lista. Alguno de los muchachos que me lea.
Realmente.
Claro.
Ya. Wow.
Él entendió que ese grupo de gente que él perseguía era Jesús.
Y por eso le dice después de las cosas que has visto.
No dice. Puede ser.
Habla de las cosas que
no sé qué habrá visto Saulo en ese momento. Y inmediatamente lo manda, le dice, así que levántate y muchacho. Ahí. Vagina.
Ya.
¿No?
Yo creo que eso también tiene que ver mucho con nuestra idea que cuando el Señor dice algo que tienes que hacer o algo que uno va a hacer, uno piensa, no, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para poder hacer. O sea, en el caso de él, tuvo el encuentro, el Señor le dijo esto y va. O sea, él no tuvo que, voy a hacer este paso uno, paso tres.
Ahora, cuando él nos relata en Hechos, ¿no? Al principio, en el capítulo 9, él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, dura cosa te dejar dar en contra del aguijón, ¿no es cierto? Y temblando y temeroso, agrega, ¿no? Dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, la parte que quizás le falta al relato que él está haciéndole a Agripa, pero que él lo comenta, o que mejor dicho, que Lucas lo comenta en Hechos 9, ¿no? O sea, no fue tampoco en la cosa, ¿quién sos, Señor? Sino que el tipo estaba, la gloria del Señor volvió y temblaba como una hoja, ¿no? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Bueno, ahora él entra y dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que fue una revelación personal. Todos se cayeron. Todos se cayeron. Y escuchaban hablar a Pablo, pero ellos no veían nada. Pero Pablo estaba viendo a Cristo. Dice, y entonces que entró y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Pero en Damasco, o sea, Pablo, la fama de Pablo lo precedía. Cuando decían Saulo, temblaba. Recuerden que Saulo fue uno de los que mató a quien. Es un tipo que, un loco de la guerra. Entonces, cuando llega y le dice a Ananías, Ananías, y Ananías contento, ahí viene el Señor con una visión. Sí,
hoy voy detrás de Pablo.
Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vamos a suponer que aquí está Saulo y que allá en tu barrio, ¿cómo se llama? En Copenhague está Ananías. Entonces, para Dios, como no hay distancia, le dice, mira, hay un Saulo de Tarso, y él está orando. Qué bien. Pero él ha visto una visión. O sea, el Espíritu le muestra, Ananías, te ha visto a vos. Que vos vayas y le pones las manos para que reciba la vista.
Entonces
Ananías le dice, Señor, y acá nos muestra algo también, que nosotros podemos hablar con el Señor. Señor, he visto en el Facebook de este hombre que ha hecho muchos males a los santos en Jerusalén. Pero si yo he visto que este tipo, he escuchado, Señor, porque la vecina acá... Este tipo le ha hecho muchos males en Jerusalén.
Y eso fue bueno, bien pronunciado, no dijo aquí.
Y aún aquí tiene autoridad, o sea, fíjense, ¿por qué? Porque él traía carta de presentación de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. No le dijo, sí, yo también escuché. Ve.
Porque
soy
el mismo la mano.
Y no se puso, comenta, no, ¿sabes lo que pasa, Ananías? Que lo que pasa es que yo cuando venía para acá, lo tenía visto, le dije un par de cosas. Verles. Porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Que eso lo convenció a Ananías. Ahora escuchen a Ananías. Ananías captó todo. Porque dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo él las manos dijo: hermano Saulo, hermano Saulo. Sí. Pero fíjense ustedes el entendimiento de este tipo, y cuántas veces a nosotros nos cuesta mirar a alguien y decir: mi hermano, hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora escuche, ¿dónde es que el tipo oró? Y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, esa fue la oración. Hermano Saulo, es Jesús que se te apareció en el camino, pero te venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y habiendo tomado alimentos recobró fuerza y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios.
Se estaba predicando en el lugar de la gente que lo contrató para matar.
Yo creo que ellos están.
Ellos, como, ¿qué? Entonces, todos estaban atónitos y decían: pero este no era de los verdes, ¿qué hace con el SPD ahora? Este tipo no era quien Jerusalén asolaba a todos los que invocaban a Jesús. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, primero, él era un tipo que conocía la Escritura. Saulo fue formado, lo que diríamos, a los pies de un rabino muy famoso, Gamaliel. Cuando él tiene un encuentro con Cristo, la Escritura se le hace realidad. Y él puede ver a Cristo en la Escritura. Es por eso que el tipo se paraba y decía: no, porque, este es Jesús. No, pero fíjate Isaías, pero fíjate Jeremías, fíjate lo que dice aquí, lo que dice allá. Inmediatamente el Espíritu Santo le dio el entendimiento de la Escritura.
Entonces, como. Vio a Cristo, justamente ahí, donde antes lo excluía, de repente lo vio en toda la Escritura, porque Cristo es la Escritura.
Y acá comienza la aventura de Saulo. Dice que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matar. Los judíos resolvieron, y hasta el día de hoy siguen resolviendo las cosas. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y después viene a Jerusalén y dice: no, con Pablo no queremos saber nada. Bueno, dudaban, ese tipo nos está engañando, nos mata. Y al final se va, está bastante tiempo escondido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hasta que Bernabé lo lleva a Antioquía y ahí comienza todo el ministerio. Pero fíjense ustedes qué interesante cómo Jesús, cuando se revela, no dice la Escritura de que evidentemente Saulo se arrepintió de sus pecados, ¿no? Evidentemente, pero es impresionante ver cómo el Espíritu conectó al primer lugar. Jesús se presenta a Saulo, ahora el Espíritu conecta a un hermano, Ananías, para que vaya a ver a Saulo, y luego este hombre hace una oración que yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría. Nosotros empezaríamos: Padre, gracias por la vida de este hombre, Señor, lo bendecimos y oramos por él, Señor, y ahora en el nombre de Jesús recibe la vida, ahora empezamos, oraríamos así, ¿no? Y no sé, ¿no?
Léelo antes de que
¿sí? Fíjese que cuando nosotros escuchamos lo que Dios está diciendo, vamos a repetirlo. Dios me manda a decirte que te ama. Punto. Pero nosotros no nos cierro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que las cosas sean más, más pomposas. Pero bueno, yo creo que es mucho un repaso. Es interesante ver cómo el Señor también algunas escamas nos ha tirado en esta noche. ¿No? Algunas escamas se nos han caído de los ojos también para que veamos que Él es poderoso y que su poder no está limitado a la pompa que nosotros hagamos, sino que seamos, confiemos en lo que Él es, quién es, lo que Él hizo, y que podamos simplemente decir lo que Él dice. Finito, ¿no? Este Ananías no aparece en la escritura más.
Eso también, ¿no? Bien que se yo he podido enviar a otro que estaba bien descrito.
Yo cuando llegue al cielo me gustaría decirle: Señor, ¿dónde está Ananías? Quiero conocerlo. No sé si será una persona joven, una persona mayor. Simplemente era un hombre que estaba en comunión con el Espíritu Santo. Un día el Señor le dice a Ananías: sí, Señor, heme aquí. Le da una tarea. ¿Por qué Cristo no le devolvió la vista? ¿Saben por qué? Porque Él le dio, porque Cristo es la cabeza, pero la iglesia son sus manos, son sus piernas, son su cuerpo. Entonces tuvo que ir a la iglesia para traer la vista a Pablo.
Qué privilegio.
¿Qué? No entendí.
Qué privilegio.
Cuando el Señor queda sin vista a Saulo. O sea, ¿por qué no fue Cristo el que lo sanó? En el sentido de que Cristo se le vuelve a aparecer y dice: Saulo, ahora te quiete, ahora vas a ver. ¿Por qué tuvo que ir a Ananías? Porque Él ha determinado que Él no va a hacer nada si la iglesia no lo hace. Y esto es algo que nos tiene que caer, porque muchas veces la iglesia dice: no, pero Dios, ¿por qué no lo hace? ¿Por dónde está Dios? ¿Por qué no hace? Bueno,
porque la iglesia no hace.
Porque vos no haces.
Porque muchos se creen, Saulo. ¿No? Están esperando una anilla.
Porque la iglesia no lo hace, porque la iglesia no ora, porque la iglesia no. Porque. Es decir, muchas veces la respuesta a la oración de otros somos nosotros mismos.
Totalmente.
Entender que se nos abran los ojos y que a veces no es pompa, no es el diálogo, no es la palabra, ¿sí? Y cuando el Señor nos dice: mira, él es hermano, punto. Bueno, Señor, pero fíjate que es hermano. Pero Señor, vos sabés que sí, es hermano. ¿Pero vos viste el Facebook? Sí, ve. Ok, hasta aquí llegamos.